la escuela de pajes, bueno, es conocida, pero no conozco yo estudios amplios y sobre esto. Todo el mundo hace referencia, etc. Sin embargo, para el siglo XVIII, y precisamente han sido hispanistas franceses como Soubirous y otros, han escrito sobre una institución muy importante que ustedes conocerán por lo menos de oídas, que es el Seminario de Nobles. El Seminario de Nobles que creó Felipe V. Ya sé que es una distancia muy larga, pero tiene sentido que les explique esta evolución. Si se hubiese hecho un estudio de la Escuela de Pajes, lo comprenderíamos, porque la Escuela de Pajes se va a fundir, va a desaparecer, uniéndose al Seminario de Nobles, cosa que no se sabe. ¿Tenían los mismos objetivos? Parecidos, pero realmente el concepto de majestad de la escuela de que barajaba, que tenía la Escuela de Pajes, es muy distinto del Seminario de Nobles. Que la majestad, en ese caso, es lo que podríamos decir actualmente el Estado. El ser un buen matemático, ser un buen tal, había cambiado completamente el significado, la función de la nobleza y también de la monarquía. Ya no hay una majestad como la que existía en la Escuela de Pajes. Dicho esto, para que ustedes lo entiendan, lo que me dé tiempo a desarrollar, pues debemos decir que efectivamente ya es cosa sabida que durante la Edad Media cada príncipe estableció su propia organización política y su propio estilo de servicio. Y aunque todos los príncipes europeos buscaron una originalidad que diesen entidad propia a su monarquía, como símbolo de independencia, todos ellos siguieron pautas comunes. El núcleo desde donde se desarrolló la nueva organización política en Europa, monarquía francesa, castellana, inglesa, etcétera, son los mismos. Es la Casa Real dividida en los mismos departamentos. En las ordenanzas siempre están los mismos departamentos. Capilla, cámara, caballeriza, caza y guardias. Esos eran los departamentos que en todas las casas europeas existían. De acuerdo a las distintas actividades que conllevaba el ejercicio del poder. Los monarcas aprovecharon tales apartados para colocar junto a sí a los miembros de las élites sociales, desde donde articulaban precisamente la sociedad. Y así, de esta manera, mantenían integrados los reinos. Es decir, los principales nobles de cada reino estaban sirviendo en la Casa Real. El modelo de casa resultó importante, casa es sinónimo de dinastía, resultó importante porque permitió formular de manera clara la cuestión de la génesis de lo político a partir de lo doméstico y porque permitió explicar la formación de lo que se denomina la corte. La corte, sin embargo, debe ser contemplada desde una visión holística que vincula el modo de vivir cortesano con la virtud moral de raíz aristotélica, la práctica política y la organización social. El mundo cortesano surgió a la fin de la Edad Media con la recepción del pensamiento clasicista, principalmente aristotélico, por parte de los autores escolásticos como Tomás de Aquino o como su discípulo Egidio Romano. Y resumiendo mucho, las características de la corte se resumen, desde mi punto de vista, a cuatro. En primer lugar, o primera característica, los escolásticos dieron forma a una cosmovisión clásica que partía de una visión antropológica según la cual el hombre es un ser social y político, una persona racional que alcanza la finalidad de su existencia a través de la sociedad. Dentro de esta perspectiva, el hombre es un ser potencialmente virtuoso que desarrolla sus cualidades morales e intelectuales a través de la educación. La cortesía, la urbanidad y buena crianza, que debían caracterizar el comportamiento cortesano, estaban fundados en una síntesis de las virtudes aristotélicas y del decoro ciceroniano. Según el decoro, la excelencia moral de las personas se manifiesta exteriormente a través de su apariencia física, sus gestos, sus palabras y también sus acciones. Por lo tanto, su comportamiento debía distinguirse por el dominio de sí, la búsqueda de la moderación y actuar conforme al justo medio o al punto medio, rechazando extremos. Así, las buenas maneras expresaban la virtud. Esto nos lleva a la segunda característica de la cosmovisión cortesana, que es la forma de vivir en sociedad según los códigos de conversación, entendida la conversación como la sociabilidad entre los hombres, de ahí que tenga tanta importancia los diálogos, las relaciones e intercambios que se producen en el seno de la convivencia, no restringidos a lo verbal, sino también a prácticas y vivencias compartidas. Esa es la conversación, compartir, etc. Ética y política formaban desde luego un continuo. La corte como comunidad moral lleva a su definición como comunidad política, organizada según los principios de la económica, según la cual el rey gobierna la sociedad como un pater de familias, con ayuda de los más excelentes del reino, es decir, de los nobles. Esta tercera característica es la lógica consecuencia de la interpretación escolástica de la visión del hombre como ser social, algo que se manifiesta en el deseo del hombre de formar una familia, que es contemplada como el elemento básico de la sociedad. Finalmente, en cuarto lugar, la comunidad política y moral que constituía la corte tenía una finalidad trascendente. El gobierno político formaba parte de una cadena en cuyos extremos se encontraba el gobierno del hombre, microcosmos, sobre sí mismo, y el gobierno de Dios sobre el universo, macrocosmos. Cada gobierno tenía un fin propio, que encajaba dentro de un orden mayor, culminando con el gobierno divino sobre el universo. Siendo estas cuatro características de base de la comisión cortesana, surge la pregunta de cómo este pensamiento se desarrolló en el tiempo, sobre todo teniendo en cuenta la introducción de nuevos elementos discordes que condujeron a la transformación de esta cosmovisión. Me estoy refiriendo al protestantismo. Así, Lutero consideraba una blasfemia pensar que el hombre pudiese formar una comunidad moral con Dios, y partía de una visión antropológica mucho más pesimista que la aristotélica. El hombre, en primera instancia, era un ser corrupto, de ninguna manera un virtuoso en potencia. ¿Qué consecuencia tenía esto para la justificación del sistema cortesano? El fin de la cosmovisión cortesana resultaba ser mucho más difícil de determinar. No en última instancia, porque la crítica hacia las buenas maneras, formada desde el principio, parte desde el discurso cortesano. Ya en Egidio romano podía detectarse cierta ambigüedad frente a las buenas maneras. ¿Eran realmente expresiones de la virtud o simple apariencia? Lógicamente, esta crítica encontró terreno fértil en el discurso protestante, con su crítica frente a las expresiones exteriores de la religión. No obstante, las cuatro características de la cosmovisión cortesana que les he mencionado resultaban ser una referencia en prácticamente todos los autores estudiados, quienes las afirmaban pero también las criticaban o las modificaban. No era difícil, por lo tanto, indicar una clara ruptura. Está claro que la visión antropológica aristotélica del hombre como ser social y la metafísica tomista, que partía de la comunidad moral del hombre con Dios, fueron duramente criticadas por los reformadores y sustituidas por nuevos dogmas que enfatizaron la incapacidad moral del ser humano, por un lado, y la distancia entre el plano divino y el humano, por el otro. No obstante, semejante perspectiva pesimista podía servir para afirmar la justificación de la fe, pero era mucho más difícil como base del discurso político en el mundo cortesano, en el que la ética y la política formaban un continuo. Así, el planteamiento pesimista de Hobbes, para quien la coacción de las leyes era la única manera de evitar conflictos civiles, tuvo poco eco en la filosofía política de esta época, es decir, del siglo XVI-XVII, fue posterior. Por su parte, Pufendorf daba otro fundamento a las leyes y las buenas maneras en su obra sobre el derecho natural y de gentes. Las buenas maneras no eran expresiones de la virtud, sino que debían ser vistas como deberes del hombre. No obstante, no asumía estos deberes solo bajo la coacción de las leyes, lo que según Pufendorf reduciría al hombre a una bestia, sino que las asumía como ser racional y en libertad, siendo consciente de que para poder convivir hay que respetar las reglas y leyes que regulan la sociedad. Estas, desde su perspectiva, expresaban el fundamento racional de la sociedad y eran un ornamento y no debían ser vistas exclusivamente como coacciones. Estas discusiones demuestran la importancia de las buenas maneras y del vínculo entre política y religión en la sociedad cortesana. Es decir, que incluso los protestantes ahí tenían el problema. Sería sobre todo Rousseau y la introducción de su nueva visión antropológica que buscaba al hombre auténtico cuando las buenas maneras comenzaron a perder su credibilidad, al ser sustituidas por un nuevo ideal de comportamiento que toma como modelo las costumbres populares. Esta misma idea es elaborada por Herder, cuya obra sería decisiva para el surgimiento de la idea del espíritu del pueblo, uno de cuyos elementos esenciales era la lengua. No obstante, no piensen ustedes que con Rousseau y Herder desapareció el sistema cortesano. En 1792, la corte aún se resistía a desaparecer. Hablo del 92, después de la Revolución Francesa, en donde Christian Garvey, se escribe, publicó una descripción detallada de la corte como sistema político perfecto, cuya práctica se fundamentaba en la filosofía moral clásica. O sea que la corte y la idea esta continúa. Pues bien, dentro de este sistema, uno de los elementos de la casa del rey y de la corte, donde se puso de manifiesto con mayor claridad la asimilación del pasado cultural en la corte, fue la caballeriza real. En la ponencia anterior se ha hablado de la caballeriza real. La caballeriza real desempeñó una importante función: asegurar la movilidad del monarca y hacerlo con vistosidad y espectacularidad, como los caballeros andantes lo habían hecho en tiempos anteriores. Pero además sirvió para integrar a los guerreros o a los nobles dentro del sistema cortesano, cerca del monarca, donde la fuerza física ya no era la cualidad esencial, ya no son los torneos, sino el servir en la corte. La caballeriza participaba en el empeño cortesano de forjar la imagen del monarca, de la majestad, sobre todo en sus actividades más públicas, reflejado en el modo de servirle, que ya no era solamente las hazañas militares. Los monarcas del siglo XVI y buena parte del siglo XVII, especialmente Carlos V y también Felipe II, aunque no salía de, pero se iba siempre en, por lo menos en la primera mitad del reinado, iba por todas las ciudades castellanas en caballo. Emplearon el caballo como elemento indispensable de la imagen de su majestad, presentándose como el mejor de los caballeros que componía la nobleza del reino. Durante la dinastía de los Austrias hispanos, la caballeriza real hundió sus raíces en la cultura caballeresca borgoñona. No se debe olvidar que los duques de Borgoña, aunque no eran monarcas, consiguieron organizar la casa más amplia y sofisticada de toda Europa, como reflejan sus tempranas ordenanzas y etiquetas, ensalzando de manera especial la caballeriza y los valores de fidelidad y honor que regían los caballeros medievales, precisamente para defenderse del poderío de la monarquía francesa ante el temor de un ataque. Esta cultura ecuestre, aunque con numerosos puntos en común, era diferente de la cultura caballeresca peninsular castellana, surgida durante el medievo en lucha contra el infiel. La idea de la caballería castellana es la cruzada, la lucha contra el infiel durante 8 siglos. La caballería flamenca y el espíritu flamenco desde la visión que se tiene del cristianismo es mucho más y por supuesto del desarrollo del el servicio al duque es distinto de la caballería castellana. La autonomía, de ahí que la caballeriza pronto se hizo un ente o una sección aparte de la casa real. La autonomía de la caballeriza como gremio de la casa real resulta evidente solamente con analizar sus extensos fondos documentales que existen en el archivo histórico, en el archivo de Palacio. Si ustedes van al archivo de Palacio, casi todo es caballeriza. Además de que era el órgano más fuerte, más extenso, con más gasto económico, etcétera, de la Casa Real. Con todo, más allá de la elegancia, del significado militar y constituir el departamento más extenso y voluminoso de la Casa Real, características con las que se han definido las caballerizas reales, también sirvieron de centro para la educación de los nobles en los nuevos puestos cortesanos. Su comportamiento en la corte y el estilo de servir a la majestad. Todo ello estaba basado en una tradición e ideología de siglos que asumían los servidores como algo normal, es decir, que tras las caballerizas reales había más que unas costumbres o técnicas de montar a caballo. Había una forma de entender la cultura tradicional en las nuevas formas que definía y daba entidad a la corte de cada reino, lo que les he dicho de la distinción entre la caballería o los caballeros castellanos de los flamencos o de los franceses. Para enseñar tales principios cortesanos, los duques de Borgoña se preocuparon en educar ya desde niños a los hijos de los principales nobles, iniciando un recorrido cortesano que desde pajes, con 8 o 10 años, pasaban en su adolescencia a costillers y poco después, ya en su juventud, a gentiles hombres de la boca o a gentiles hombres de la cámara. Y desde allí ya salían para desempeñar grandes empresas en la monarquía. Para iniciar el aprendizaje se creó un centro en el que desde niños adquirieron el aprendizaje de sus nuevos saberes y técnicas que habían de adquirir para servir al rey y para tratarlo. Este centro se denominó la Real Casa de Caballeros Pajes. Este centro no fue único de la Casa de Borgoña, pero sí original. Es decir, también existen pajes en la Casa de Castilla, pero no hay una escuela como esta. Y de esta manera todas estas formas de educación cortesana nos remiten a lo que en el análisis de la etiqueta de sus teorías y de su fenomenología, de manera que en la base de todo ello no solo hay problemas de orden estético, social o cultural, sino también de orden moral. La etimología de la etiqueta derivaba de la ética revalidada desde esta perspectiva. Se entiende así el amplio sistema intertextual en cuyo interior se reconocen las fuentes de la tradición de la pedagogía humanística, los clásicos como Aristóteles, Cicerón, Ovidio en los tratados que se enseñaban en estos centros cortesanos. Tenían sus propios maestros y no solo le enseñaban a montar a caballo, sino que le enseñaban todo esto, los clásicos. La perfección de este aparecer no es el fin. El ser educado bien tal no es el fin del servicio, sino que representa un programa narrativo de uso subordinado a la consecución de un objetivo. Tienes que ser educado tal, no solo para servir a su majestad, sino para conseguir tu objetivo. ¿Y cuál es tu objetivo? Pues ser ministro del rey, por ejemplo. También si eres mal educado, si no, no vas a conseguir nada. O sea que toda la educación cortesana, y en concreto de los pajes y todo esto, conlleva un fin trascendente. En realidad, la sola regla del comportamiento del cortesano es la de conformarse con los usos y de tomar parecer de opinión común y adoptar lo que adoptaba la mayoría. La opinión verdaderamente es la opinión común que nace de la sociabilidad de la opinión individual. En este sentido, la opinión común no es simplemente la opinión de la mayoría. Al contrario, entre las opiniones diversas existe una buena costumbre. El buen juicio se presenta como una capacidad de filtrar la sociedad y de homogeneizar los distintos puntos de vista con los principales humanistas aprendidos, los saberes humanistas aprendidos. Bien, voy a resumir y lo que les debo decir es que durante el siglo XVI y XVII hubo cuatro ordenanzas de pajes. En concreto, la primera ordenanza de etiqueta, de pajes, es la que se da al archiduque Carlos, futuro Carlos V, en 1515. Hace una relación de la etiqueta de la casa del que va a ser futuro emperador y ahí por primera vez aparece ya formada la casa de pajes con una serie de características en lo que se debe estudiar, etc. Y dice que tiene que haber 12 miembros, o sea, 12 alumnos entre 8 y 12 años que ahí se eduquen. Y que sean los hijos de los principales nobles de la Casa Real. Bien, esto se fundó así y realmente la Casa de Pajes no tuvo, es decir, es algo evanescente, no se puede coger, pero existe. Cuando ya realmente comienza la Casa de Pajes, va a ser cuando Felipe II se instaure, imponga la corte en Madrid y en el 1570 funda la Casa de Pajes, compra una casa y allí dice esta va a ser la residencia de la corte de pajes. Y Antonio de Toledo, el gran Antonio de Toledo, hermano del duque de Alba, pues da unas nuevas ordenanzas en el 1570. En realidad esas son las primeras ordenanzas, ciertamente que ya existían en el 1515, pero estas son las primeras ordenanzas de cómo se debe regir la casa y cómo se deben educar a los pajes. ¿Cómo se deben educar los pajes? Pues bien, el aspecto cortesano. Pero fíjense ustedes, en esa época Felipe II defiende la monarquía universal. Por lo tanto, estos pajes están siendo educados de acuerdo a que su monarca es el monarca universal. Es el monarca universal. Algo muy importante que, bueno, nos derivaría en muchos aspectos. Esto se mantiene hasta 1622, cuando sube al trono Felipe IV. Y Felipe IV hace una reforma de la Casa Real y también hace una reforma de las ordenanzas de la Escuela de Pajes. Más concretamente, las hace en 1639 el conde duque de Olivares. ¿Por qué? Porque la monarquía hispana ha cambiado, ahora ya no es monarquía hispana, es monarquía católica, los valores que se defienden son distintos, la pugna en Europa es distinta y a los jóvenes se les educa en otro modelo. 1639. Terceras ordenanzas. Y finalmente, las cuartas son ordenanzas, se realizan en 1661-62. Se elabora en 1661, pero se publican en 1662. Estas ordenanzas están realizadas por Fernando de Borja. Y Fernando de Borja, estas ordenanzas están al final del reinado de Felipe IV, se murió en el año 65. ¿Y por qué se caracteriza? Bueno, pues todo es su majestad, pero el concepto que se tiene de su majestad y los ideales de la nobleza son distintos. En concreto, Fernando de Borja formaba parte, no sé si a ustedes les sonará, de lo que se denomina la Escuela de Cristo. Era una escuela muy radical, espiritual, muy cercana a lo que va a ser el molinosismo y todo, es decir, casi mística. Y lo que defendía era que, bueno, la monarquía tenía que estar subordinada al Papa. Y Fernando de Borja da unas instrucciones de la educación de la nobleza, pero añadiendo este matiz y cómo se deben ordenar. Pues bien, ya no cambió, desde 1662, no cambió hasta que llega Felipe V. Y Felipe V va a intentar reformar la monarquía española. Los historiadores y sobre todo los hispanistas se han fijado en el arte, que es verdad, los sitios reales, cómo cambiaron, etc. Pero nadie se ha dado cuenta de que efectivamente lo que hizo Felipe V en 1725 es fundar la Escuela de Nobles. Sí, eso ha sido estudiado. Si se comparan las instrucciones, las ordenanzas de la Escuela de Nobles con la de los pajes, de que los nobles, los hijos de los nobles, tienen que estar muy bien educados para servir a su majestad. Pero claro, para esta época, ya desde la segunda mitad del siglo XVII, tenemos todas las listas de libros que tenía la biblioteca de la Escuela de Nobles. Y uno se percata que efectivamente los temas van cambiando. Y ahora aparecen temas de matemáticas, geometría, tácticas de batallas, tal. Y dice, bueno, ¿dónde está lo que se estudiaba antes? Y por lo tanto ya incluso lo que se explica domina la química, la aritmética, etc. Y lo que es mejor, ya no se trata de, una vez que se sale de la escuela, digo, del seminario de nobles, no se trata de servir a su majestad, sino que se sirva a su majestad como profesores de la universidad, como militares, sobre todo como militares, y en menor medida como jueces, pero sobre todo militares y profesores en universidad. Es decir, que su majestad es el Estado, para que me entiendan ustedes. Ya ha cambiado incluso hasta las técnicas formas y las materias de gobierno. Evidentemente, esto ya desaparece con Carlos IV.